Vamos a dar comienzo a nuestra plática de esta mañana. Vamos a la conferencia número 13 sobre este seminario de la magia del conocimiento a través de las enseñanzas secretas del Popol Vuh. Y pues es maravilloso ir descubriendo toda esa didáctica, todos esos métodos que nos entrega los maestros mayas a través de este libro sagrado del Popol Vuh, la gnosis misma, purísima, que se vierte en este texto que se encuentra en los relatos del Popol Vuh. Y vamos a adentrarnos en lo que corresponde a esta etapa del relato. En capítulos pasados vimos cómo los gemelos pasan por las seis casas de los señores de Xibalbá y logran vencer cada una de ellas. La última, la casa del murciélago, es decapitado. Maestro mago, uno de los gemelos, uno de los muchachos, pero gracias al trabajo con la tortuga, el zopilote y la liebre, logran recuperar la cabeza de maestro mago, de Hunakpu. Logran restaurarla con ayuda de Corazón del Cielo, con ayuda de Kamazots. Todo esto lo logran realizar y entonces por voluntad propia los gemelos se queman en un gran horno que preparan los señores de Xibalbá, pero muelen sus huesos en piedra como si fueran maíz seco, y entonces sus aguas son arrojadas al brote, el hueso molido es arrojado al brote de un río, descienden los huesos hacia el fondo y se transforman en los muchachos nuevamente con sus rostros como los tenían, renovados por supuesto, porque pasan por este momento de la muerte, como la pasó el gran maestro Jesús, y la resurrección, porque es un periodo, un trabajo que se tiene que realizar en cada uno de nosotros. Bueno, pues eso lo vimos en los capítulos anteriores. Pues vamos a ver en este capítulo lo que sería el fin de los señores de Xibalbá. Ahora sí, vamos a ver cómo los gemelos pueden derrotar a los grandes reyes y príncipes de la región del inframundo. Estamos hablando, pues, de hablar del fin de esa Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones de la tierra, de todas las maldades del mundo que se encuentra en nuestro interior. ¿Cómo es posible realizar esta proeza, este trabajo? Pues reuniendo cada detalle, cada trabajo que se nos marca aquí en este libro sagrado y en todos los libros sagrados del mundo. El libro de los muertos nos habla de dar muerte a los señores de hermanos o sus trabajadores de Set, el hermano de Osiris, los demonios rojos de Set. Hay que terminarlos, hay que acabarlos, hay que darles muerte. Así nos insiste el libro de los muertos egipcio, el libro de la morada oculta. Vemos en grabados, vemos en las pirámides cómo necesitamos acabar con Set y sus demonios. Eso nos lo dice el libro de los muertos egipcio. Y entre los aztecas, pues se nos habla de acabar con los 400 urianos, todo eso que nos hace inhumano. Si vamos a la mitología, pues hay que acabar con la medusa, hay que acabar con Tifón, hay que acabar con la hidra de Lerna. Todo eso habita en nuestro interior. Y eso es lo que nos dice el Popol Vuh en este 13º capítulo. Bueno, entonces los huesos de los gemelos fueron echados donde brota el río, descendieron hacia el fondo del río y se transformaron nuevamente en los gemelos más hermosos, más sanos, más fuertes, porque con la muerte se mata la muerte. Con la desintegración de los agregados psicológicos, con la purificación que se puede realizar a través de la ayuda del agua y del fuego, como lo vimos en el capítulo anterior, puede uno resurgir más fuerte como el ave fénix. Pasaron algunos días y los pobladores de Xibalbá vieron entre el agua a unos hombres peces, eran los gemelos divinos. Al quinto día, precisamente, y no antes, es que estos gemelos divinos fueron vistos ahí en el agua. El número 5 nos viene a representar, de acuerdo con la cábala, con la ciencia de los números, nos representa lo que es la ley de causa y efecto, la ley del karma, lo que sembramos, cosechamos. Nos viene a indicar el número 5, el aprendizaje, nos representa el rigor, nos representa la ley. Hacer las cosas correctamente es lo que nos dice el número 5. Si uno va a trabajar para ganarse la vida, pues no es correcto que venda drogas, por ejemplo, que venda vino, que venda cualquier cosa para fomentar los vicios. No está bien. Necesitamos que nuestro trabajo sea correcto, que esté de acuerdo a la ley, que esté con el número 5. Eso es lo que nos indica este número 5, que si nos vamos a casar, pues que sea de acuerdo con lo que marcan las leyes físicas. Si no somos capaces de cumplir las leyes físicas, ¿ustedes creen que seamos capaces de cumplir con las leyes divinas? Pues todo tiene que hacerse correctamente, tiene que hacerse en el marco de la legalidad, de la ley. Muchos decimos, no, eso no importa, lo que importa es que te quiera, pero en el fondo no queremos crear compromisos, en el fondo no queremos cumplir con nuestras responsabilidades. Entonces eso nos dice el número 5. Y es muy interesante que esté asociado con el agua, que nos hable de hombres peces. Y eso lo que nos dice, o lo que nos trata de dar a entender, es que necesitamos nosotros trabajar con las aguas, trabajar con las aguas puras de la vida. En los génesis de todas las religiones del mundo se nos habla que el origen de la vida se encuentra en el agua. Uno cree que se trata del agua material, del agua física, pero la verdad es que no es así. Se trata del agua interna, de las aguas puras de la vida, esas aguas que transformó en vino el gran maestro Jesús en su primer milagro que realizó en las bodas precisamente. No fue en otra cosa, sino en las bodas. Tenía que ser en las bodas porque representa el matrimonio, representa la energía sexual, el aprender a canalizar nuestras energías creadoras. Así que a los 5 días hayan visto los señores de Xibalbá en el agua a unos hombres peces, se nos recuerda de trabajar correctamente con nuestras energías, que no es posible que uno ande adulterando, si es casado, si es soltero, pues que no es posible que uno ande de ventana en ventana, como se decía antes, que no ande de flor en flor, que no ande de pareja en pareja, que se vuelva serio. Eso, todo esto nos dice el número 5, el aprender a respetar la sexualidad, el aprender a ver en la energía creadora algo sagrado, tal como lo es. Si somos matrimonio, pues aprender la senda del matrimonio perfecto, el conducirnos sabiamente en el matrimonio sin comernos el fruto prohibido. O sea, sin abusar de las energías creadoras. Así que, pues en torno a todo esto y recordando el relato del piojito, del sapo, de la culebra y del gavilán, cómo el sapo nos representa este trabajo también, el trabajo de la transmutación, de la transformación, pues vamos a hacer el día de hoy una práctica para aprender a canalizar esa energía creadora. Es importante que uno, como soltero o como casado, aprenda a hacer fluir esa energía. Tenemos nosotros canales para transformarla. La materia puede transformarse en energía. Nuestra energía creadora es materia. puede transformarse en energía y tenemos canales para hacerlo. Esos canales, ¿dónde están? Se encuentran no físicos, son tetradimensionales, pertenecen a la cuarta dimensión, parten de nuestras gónadas, de los ovarios en la mujer, de los testículos en el varón, y ascienden por la columna vertebral. Si ustedes han visto el caduceo de Mercurio, verán este simbolismo, porque las dos serpientes del caduceo de Mercurio son dos cordones que parten de las gónadas, se enroscan en la médula espinal y llegan a nuestro cerebro. Es posible canalizar la energía sexual, transmutarla, transformarla y llevarla por esos canales al cerebro. Y del cerebro hay otro canal que se llama Amrita Nadi. Ese canal puede llevar esa energía a nuestro corazón. Así es como podemos transmutar o transformar nuestras energías creadoras. Los dos cordones por donde asciende de las gónadas al cerebro se llaman en el oriente Ida y Pingala. Y estos mismos cordones son los dos testigos o las dos olivas que podemos leer en el Apocalipsis de San Juan. Y son las dos serpientes del caduceo de Mercurio. Bueno, pues vamos a unir toda esta enseñanza que nos va dando el Popol Vuh. Habíamos dicho que el sapito representa precisamente la transmutación y de hecho hay un sistema para transmutar la energía creadora imitando al sapo. Sí, vamos a hacer esa práctica. Vamos a imitar un sapito, al sapito Tzamul, que se trató de tragar al piojito, pero que en realidad no se lo tragó, para llevar ese mensaje a los gemelos divinos en uno de los capítulos anteriores del Popol Vuh. Y como estamos hablando de que fueron vistos como hombres peces, estamos tratando de cumplir con estas enseñanzas, de aplicarlas, de aprender a transmutar, de aprender a trabajar con las aguas. Bueno, vamos a colocarnos en el suelo imitando al sapito Tzamul, a un sapito cualquiera. Vamos a hacerlo. Entonces, por favor, vamos a colocarnos en el piso. Vamos a colocarnos en el piso y como un sapito. Vamos a ponernos como se ponen los sapitos, como en cuclillas, así como que sentadito. Vamos a ponernos así, como un sapito. Bueno, es importante que si alguna mujercita, alguna alumna que hoy nos acompañan, se encuentran en su periodo, en su regla, nada más se sienten y vocalicen algún mantra como el que hemos aprendido, el Om Masi Padme Yom. En este momento, cuando se está en periodo, la mujer no puede realizar este tipo de ejercicios. Entonces nos acompaña con el mantra Om Masi Padme Yom y los demás podemos realizar el ejercicio. Entonces nos colocamos como el sapito y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a tratar de relajar nuestro cuerpo. Podemos relajarlo imaginando que esos duendecillos salen de nuestro cuerpo y al salir el cuerpo se va relajando. Entonces, imitando la posición del sapo, vamos relajando el cuerpo, planta de los pies, talones, tobillos, empeine, dedos. Continuamos relajando pantorrillas, rodillas y muslos. Vamos relajando el cuerpo. Si alguien por alguna circunstancia no se puede poner en esa posición, sentado puede hacer el ejercicio. Si podemos, pues vamos a tratar de hacer la postura del sapito. Glúteos, órganos creadores, cintura, cadera. Vamos relajando todo nuestro cuerpo. Estamos aprendiendo a trabajar con las aguas. Es importante porque es la energía más poderosa que existe en todo el universo. Tiene el poder de la creación. Vientre, corazón, pecho, espalda. Vamos relajando toda esa área, imaginando cómo esos enanitos, esos duendecillos saltan fuera de nuestro cuerpo y relajamos. Nos estamos ayudando con la imaginación para relajar el cuerpo. Relajamos hombros, brazos, manos y dedos de las manos. Cualquier estudiante, mujer que se encuentre en su periodo, recordemos, nos va a acompañar vocalizando el mantra Om Masi Padme Yom, porque la mujer en su periodo menstrual no es recomendable que haga ejercicios de transmutación de la energía, solamente en ese periodo. A partir de que baja su regla, 7 días, no se hacen ejercicios de transmutación, todos los demás sí, meditación, vocalización, todo, menos de transmutación. Los demás, en posición de sapito, estamos relajando nuestro cuerpo, hombros, brazos, manos. Cuello, nuca y toda nuestra cabeza, imaginando esos duendecillos, esos enanitos, salir de nuestro cuerpo, relajando cada músculo, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo. Vamos a llamar a esas partículas divinas, antiguo secreto y antigua ocultadora, nuestro Padre Interior y nuestra Madre Divina, para que nos ayuden a transmutar nuestras energías, que nos auxilien en esta práctica. Nos imaginamos ser un sapito, ser el sapito Tzamul, aquel que trató de comerse el piojo y realmente no pudo. Cualquier sapito. Hay que identificarnos con la naturaleza. Nos imaginamos un río, como aquel en el que fueron echadas los huesos de los gemelos. Un río de vida. Un río de aguas puras. Que alegre va cantando en su lecho de rocas. Ahí nos imaginamos a un lado de ese río, con toda la naturaleza alrededor, el ruido del río, el ruido de los pájaros, el ruido del viento al pasar por los árboles. Tiene su mantra, esta práctica es el canto del sapo. Al cantarlo, Kroat, vamos a cantar ese mantra o sonido sagrado. Vamos a imaginar que de nuestras gónadas asciende la energía creadora transmutada por los cordones que se asemejan a las serpientes del caduceo de Mercurio y ascienden hacia nuestro cerebro y luego bajan al corazón. Eso mientras hacemos el mantra. Estamos a las orillas de un río, nos identificamos con el sapito, sentimos la naturaleza en nuestro entorno e imaginamos cómo asciende nuestra energía creadora al cerebro y después al corazón, vocalizando el mantra Croat. Croak. Inhalamos. Croak. 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 Al inhalar podemos imaginar que asciende la energía hacia adentro y hacia arriba, hasta nuestro cerebro. Y al hacer el mantra, al exhalar, fijamos esa energía en nuestro corazón. Croak. 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 Muy bien. Ahora hacemos la segunda posición de esta práctica. Nos acostamos boca arriba en la cama o en el suelo, vamos a acostarnos y el tronco vamos a tratar de elevarlo un poquito y la cabeza lo más abajo posible. Acostados, boca arriba, elevando un poquito el tronco, la cabeza hacia abajo y vamos a repetir. Inhalamos inflándonos como el sapito se infla, imaginando la energía que sube al cerebro y al exhalar, fijar nuestra energía en el corazón. Boca arriba, en el suelo, tronco un poquito hacia arriba. Al inhalar, inflamos como el sapo se infla. Imaginando la energía que llega al cerebro y baja al corazón. Vamos a hacerlo. Boca arriba. Nos ponemos boca arriba. Levantado lo que podamos y la cabeza hacia abajo. Inhalamos imaginando esa energía que asciende de las gónadas al cerebro y nos inflamos como el sapo. Exhalamos al corazón. Croak. Inhalamos y nos inflamos. Estamos boca arriba, tronco un poquito levantado, cabeza hacia abajo. Inhalando nos inflamos y llevamos la energía al corazón, al cerebro. Y al exhalar al corazón. Croak. Inhalamos. Exhalamos. Croak. Inhalamos. Exhalamos. Croak. Inhalamos. Exhalamos. Cuac. Muy bien. Bueno, pues haciendo este ejercicio podemos levantarnos. Haciendo este ejercicio podemos, solteros y casados, podemos ir aprendiendo a canalizar esa energía creadora, esa energía sexual. Aprender a trabajar en las aguas, tal como nos lo enseñan los gemelos al transformarse en hombres peces a los 5 días. Hacer todo esto correctamente, con el código penal en la mano, podríamos decirlo así, muy bien, de acuerdo a la ley. Eso nos dice a los 5 días en que se vio estos hombres peces. Bueno, después de que fueron vistos, al día siguiente aparecieron de la nada, aparecieron dos hombres muy pobres, con el rostro avejentado, un aspecto pues muy miserable, muy feo, muy horrible, vestidos con harapos, o sea, indigentes, miserables, así aparecieron. Eran los gemelos divinos, disfrazados, que llegaron a la región de Xibalbá después de haber resucitado a través de la ayuda de las aguas. Bueno, y bien, entonces ya estaban ahí todos aparentando ser muy pobres, y claro que aquí nos vuelven a entregar una enseñanza muy importante. Nos hablan de trabajar con humildad, porque la puerta para encontrar la sabiduría es la humildad. Se necesita humildad para alcanzar la sabiduría, y una vez alcanzada, nos dicen las tradiciones gnósticas, una vez alcanzada, se tiene que ser aún más humilde. Los maestros no andan diciendo, soy un clarividente, te estoy viendo el aura, tienes un aura azul, es que eres muy buena gente. Eso lo hacen los payasos de circo, lo hacen los charlatanes, eso es lo que lo hacen, pero los maestros no. Los maestros son humildes porque para alcanzar la sabiduría se necesita ser humildes, y una vez alcanzada se necesita ser aún más humilde. Así que pues es un trabajo muy difícil, y aquí nos lo enseña los gemelos al vestirse así. Esta enseñanza nos la da también el Maestro Jesús. Nos dice que es más fácil que pase por el ojo de una aguja un camello que un rico entre al reino de los cielos. Pero no se está refiriendo al dinero material, no se está refiriendo a la economía, se está refiriendo a lo rico mentalmente, intelectualmente. Uno a veces estudia muchas cosas en su profesión. Está bien, estudiar para ayudar a los demás no es ningún delito. Está perfecto prepararse para ayudar a la gente, o para cumplir con su vocación, o para trabajar, para ganarse el pan de cada día y prepararse. Eso está muy bien. Pero lo que no está bien es cuando uno se siente más que los demás, por sus títulos, por sus diplomas, por sus preparaciones intelectuales, o cuando uno lee muchos libros esotéricos o pseudoesotéricos y ya se cree la mamá de los pollitos, el papá de Tarzán. Pues no, no sirve. Estamos como los pavos reales presumiendo de nuestras plumas de colores, aunque tengamos las patas todas horribles. Así somos. Entonces, es importante entender que muchos somos ricos por el intelecto, por nuestras consabidas virtudes, por nuestros consabidos dones. Entonces, de esa manera no podemos entrar al reino de los cielos o a los estados de superiores de conciencia. Todas esas teorías, todos esos conceptos, todos esos orgullos, todas esas autoimportancias, engreimientos, tienen que ser desintegrados para poder avanzar. Eso nos lo dice con esta apariencia de los gemelos. Uno de los problemas más grandes a los que se puede enfrentar un estudiante de Gnosis, de los más grandes que existen, es la mitomanía. Mitomanía en la Gnosis La palabra mitomanía viene de mito, que en este caso entiéndase como mentiras. En este caso, deben entenderse como mentiras. Manía, la manía de mentir, esa es la mitomanía. Pero en la gnosis toma un aspecto más profundo, porque es la manía de mentirnos a los demás y a sí mismos. Recuerden que los señores de Xibalbá, con sus monigotes de madera que tenían en la cueva, ese es uno de sus principales formas de atacar a la gente, autoengañarnos. Y así uno miente a los demás y se miente a sí mismo. Esa mitomanía es el de creerse un gran ser, creer que recibimos los mensajes del universo, que el universo nos dice qué hay que hacer, cómo conducirnos. Ah, estoy recibiendo un mensaje de los mundos superiores. Me llega, me llega, me llega. Me están diciendo que tengo que actuar de tal manera o así, que tengo que conducirme por aquel camino o por aquel otro. Todo eso es mitomanía. Ese defecto es el que más nos obstaculiza. Es un delirio de grandeza, el de creerse alguna reencarnación, el de creerse muy importante, el de que es un gran iniciado, un gran maestro, que es un alma muy vieja y que tiene una gran misión en la vida. Todo esto nos impide avanzar. Esos aires de grandeza que nos echamos, de creernos superiores, de que no somos por lo menos como el vecinito ese. Sí, yo no soy como él, yo no soy como aquella dama, dicen las mujeres, que es bien adúltera, uy, engaña a su marido. No soy como el compañero de trabajo que golpea a sus hijos. Si así uno se cree, si así uno se piensa, o sea que es superior, que es más grande, entonces es imposible cambiar. Cuando uno da por sentado que ya está bien, que ya es un alma de Dios, que es una mansa ovejita, pues entonces ya no puede cambiar, ya no se puede transformar. Por eso se ha dicho que está más cerca de la luz un asesino que un santo. ¿Por qué? Al decir santo, estamos refiriéndonos a alguien que se cree santo. Y a un asesino estamos hablando de alguien que acepta que está mal. Entonces, es importante ser como los gemelos divinos. Ponernos estas vestiduras, o sea, buscar lograr esa humildad. Entonces, estos gemelos así se visten indigentes, aparentemente no hacían mucho, andaban por las calles por ahí y empezaron a hacer unos bailes muy interesantes, muy bonitos, hacían el baile de la lechuza, bailaban. Imitando a la lechuza, hacían el baile de la comadreja, el baile del armadillo, el baile del sin pies y el baile del que anda sobre zancos. Todos esos bailes, variados bailes que realizaban en la región de Xibalbá, después de su resurrección, los gemelos disfrazados de indigentes bailaban, hacían muchos bailes. Todos estos bailes realizaban. El baile al que nos referimos nos recuerda esas danzas sagradas antiguas, esas danzas de los aztecas, esas danzas de los derviches de Turquía que imitan con sus vueltas el movimiento que realiza los planetas alrededor del sol. Danzas que instruían, danzas que daban un mensaje, danzas que entregaban un conocimiento, no al intelecto, sino al centro emocional. Un conocimiento que iba directo a las emociones, un conocimiento de cómo avanzar, de cómo trascender, de cómo seguir adelante. Esas danzas sagradas, no las danzas de ahora, pues son unas danzas que nos acercan a la lujuria, al adulterio. De eso no estamos hablando. Estamos hablando de aquellas danzas que se perdieron en la noche de los siglos. Y en todo caso, lo que queremos saber aquí es qué es lo que representan, qué es lo que nos indican. Estas danzas, estos bailes que realizaban los gemelos, vienen a indicarnos la necesidad de entregar una sabiduría a la humanidad, de poner nuestro grano de arena, para que el conocimiento que puede transformar al ser humano pueda llegar al más humilde, pueda llegar a todos los rincones de la tierra. Eso nos dice, pero aquí hay que hacerlo no como un compromiso, no como un deber, no, sino que hay que hacerlo con todo el corazón, con entrega total, con mucha emoción positiva, con un gran anhelo místico, en forma desinteresada, sin lucrar, solamente por amar a los demás. Eso nos dice estas danzas, porque las danzas eran utilizadas para entregar un mensaje y aquí no lo están enseñando. El Popol Vuh nos va relatando las técnicas para disolver al agregado psicológico, las técnicas para acabar con la iniquidad, con el error, pero también nos está mencionando que es necesario amar a la humanidad. Nos dice el Maestro Jesús: amaos los unos a los otros. Pero ese amor se demuestra con hechos claros, concretos y definitivos. No se demuestra con palabritas, no se demuestra con abracitos y con besitos. Se demuestra con hechos concretos. ¿De qué sirve, por ejemplo, que una mujer trate a su marido, que mi amorcito, que mi terroncito de azúcar, que muah, 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 muah para todos lados y le ponga unos soberanos cuernos? ¿De qué sirve eso? Esto es lo mismo con el trabajo por la humanidad. ¿De qué sirve hablar y hablar nada más bonito? Amo a toda la humanidad. Perdono a todos mis semejantes. Abro mis brazos para aceptarlos. Eso es pura palabrería que se la lleva el viento. Lo que necesitamos son hechos concretos, claros y definitivos. Y la variedad de todas sus danzas, porque era la danza de la comadreja, la danza de la lechuza, la danza del sin pies, la danza del que anda en zancos, todas esas danzas variadas nos hablan de que hay que entregar la gnosis completa, de que la gnosis debe de ser íntegra, debe de ser total. No debemos de buscar alabarle el oído a la gente, lo que debemos de buscar es entregar una enseñanza, un conocimiento completo que nos pueda transformar radicalmente. Eso es lo que se necesita, sin quitarle, sin ponerle, tal como es, porque la verdad, aunque a veces muy dura, es la mejor compañera, es la mejor amiga. Así que, pues realizaban prodigios aparte de sus danzas. De repente quemaban casas y las volvían como antes estaban. Y luego mataban a Hunapú, mataba a Xabalanqué, el maestro mago mataba a pequeños sacerdotes solar, le arrancaba la cabeza, le quitaba los brazos, las piernas, le sacaba el corazón, lo echaba por ahí. Y luego danzaba alrededor de él. Las danzas que estamos comentando, la danza del armadillo, la danza de la comadreja, la danza de la lechuza, la danza del sin pies, la danza del que anda en zancos, y lo volví a la vida. No, pues todo esto asombró a todos los señores de Xibalbá. Nos habla y nos recuerda de los prodigios que realizaba el Maestro Jesús en Tierra Santa, esos prodigios que son capaces de realizar aquellos que disuelven el agregado psicológico, porque en el agregado psicológico se encuentra la esencia, y la esencia es como el genio de la lámpara. Cuando logramos sacarlo de la lámpara, puede realizar prodigios y maravillas. Así, los gemelos, después de su resurrección, lograban hacer prodigios por todos lados, quemaban casas y al pronto las volvían a la vida con sus danzas sagradas que realizaban en torno a ella. Bueno, estas hazañas pues se volvieron muy famosas y llegaron a oídos de los reyes del inframundo, de los conocidos como Supremo Muerto y Principal Muerto, Hun Kame y Buku Kame. Así que llegaron a decirle, llegaron a comentarle todos los prodigios que hacían. ¿Realmente eso alegra tu corazón? Le dijeron al que fue a llevar el mensaje. Sí, reyes, sí, señores, son muy buenos en lo que hacen. Sí, alegran nuestro corazón, le dijo el Xibalbá que llevó el mensaje a los reyes. Mándenlos llamar, que vengan ante nuestra presencia, que alegren nuestros corazones también, que nosotros les sabremos pagar. Así dijeron los reyes y mandaron a sus mensajeros por los gemelos que estaban disfrazados de indigentes. Bueno, pues los gemelos no querían ir. No, ¿cómo nos vamos a presentar ante los reyes? Somos pobres, somos feos, tenemos los ojos muy grandotes. No, no, queremos quedarnos aquí con nuestros compañeros, con los pobres, para alegrar sus corazones con nuestras danzas. No, con ellos no queremos ir. Pues a fuerza tendrán que ir, porque así lo ordenan nuestros reyes, les dijeron los mensajeros. Y ahí van, así como empujones, ahí van. Y se detenían los gemelos. No, no, no quiero ir. Y entonces los golpeaban los mensajeros para que se presentaran ante sus reyes. Los llevaron pues a la fuerza. Y ya estando frente a los reyes, pues llegaron todos humillados, haciendo reverencias, prosternándose, indicándonos esa necesidad imperante, necesaria, fundamental, de acabar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia, con nuestra vanidad, con acabar con todo ese orgullo intelectual, con todo ese orgullo esotérico, místico, acabar con todo eso. Esto nos dice esas humillaciones con las que se presentaron los gemelos ante los reyes de Xibalbá. Y entonces les ordenaron los reyes: hagan lo que saben hacer. No, no podemos, no, por ventura, no podemos hacerlo. Somos muy feos, somos muy pobres. No nos pidan eso, por favor. A fuerza lo harán de hacer, porque si no los vamos a matar. Además, si lo hacen, les pagaremos. Y se irán, no tengan miedo. Les vamos a pagar. Lo que ustedes pidan, les pagamos. Alegren nuestros corazones y empiecen con eso de matarse uno al otro, que es muy inquietante, muy interesante. Para esto, llegaron los gemelos, pues a la fuerza, estaban ante los reyes. Todos los señores de Xibalbá se reunieron en torno. Estaban así como en una superficie elevada, como en un tapanco, y todos los señores de Xibalbá empezaron a reunirse alrededor de esos que hacían prodigios, de esos que hacían danzas, de esos que podían resucitar, podían matar y volver a la vida, acabar con una casa y volverla a como estaba. Entonces se reunieron todos en torno ahí, ante sus jefes. Bueno, entonces, pues indudablemente que aquí nos da algo muy interesante porque, como hemos visto en el Popol Vuh, nos entrega las técnicas, las claves para el autodescubrimiento, la magia del autoconocimiento, el Popol Vuh. Y uno se pregunta, bueno, estos de la Gnosis que dicen que hay que morir en sí mismos, bueno, está bien. Que hay que aprender a canalizar nuestras energías, trabajar en el agua. Bueno, está bien, pero eso de ayudar a la humanidad, ¿eso qué me va a beneficiar? ¿Cómo va a producir un cambio en mí? ¿Cómo me va a transformar? Amigos, aparentemente el trabajo por la humanidad nada tiene que ver con la muerte del yo, nada tiene que ver con la desintegración del mí mismo. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Las danzas es lo que llevan a los gemelos a la presencia de los señores reyes de Xibalbá. Las danzas, que es el entregar el conocimiento a la humanidad, el sacrificio por la humanidad. No, 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 no estamos hablando de sacar las sillas viejas que tenemos en el sótano o en la azotea ahí oxidándose y regalárselas a alguien. Eso es sacar la basura de la casa. Eso no es ayudar a la humanidad, no es dar lo que nos sobra. No, estamos hablando, la palabra sacrificio indica transmutación, transformación de fuerzas, unas inferiores en otras superiores. De eso estamos hablando. Así que las danzas que hacían los gemelos y que atrajeron la presencia de ellos ante los señores de Xibalbá, Es también una herramienta para el trabajo en la desintegración de los defectos. ¿Por qué, mis estimados amigos? Porque el que da, recibe. Y entre más da, más recibe. Eso nos dice la Biblia. Y el que nada da, hasta lo que tiene le será quitado. Así no lo dice. Así que existen inteligencias superiores, existen ángeles, arcángeles, serafines, devas, maestros en los mundos superiores que están ayudando a la humanidad, a todos sin distinción. Pero es obvio, y así es la ley, que el que da, recibe, y entre más da, más recibe. Así que es indudable que los maestros pueden apoyar más a quien entrega, a quien se da a la humanidad, a quien entrega el conocimiento a sus semejantes. Eso es indudable. Así que esos bailes y prodigios realizados por los gemelos, el sacrificio por la humanidad, permiten que la ayuda divina llegue a nosotros para acabar con los señores de Xibalbá. Bueno, pues ya están ahí. Están frente a ellos, les exigen que hagan sus prodigios, alrededor se reúnen todos los señores de Xibalbá y Juncamé, supremo muerto, le dice a los gemelos, maten a mi perro querido, porque era un perro muy querido para Juncamé, pero al pronto lo tendrán que volver a la vida. Sí, si usted lo quiere, lo haremos, dicen los gemelos. Y entonces lo matan, le cortan la cabeza, le sacan el corazón al perro y luego danzan alrededor de él sus danzas maravillosas y sus portentos mágicos y lo vuelven a la vida. Y el perrito mueve la colita, todo muy contento. Este perrito es el mismo Cerbero de la mitología griega. Es el mismo Cerbero del inframundo que saca Hércules para que lo conduzca hacia la divinidad. Es el mismo perro o Xoloitzcuintle o Itzcuintle, el perro que acompañaba a los difuntos a cruzar el río después de la muerte. Ese perro es el mismo perro de Juncamé. Viene a representar el instinto sexual. Eso representa. Al ser el perro de Juncamé, quiere decir que ese instinto sexual está gobernado por nuestros defectos psicológicos. El instinto sexual está pervertido por nuestros yoes. Hace lo que Juncamé quiere, o sea, lo que nuestros defectos psicológicos quieren. Entonces, necesitamos matarlo. Necesitamos matar a ese perro. Quiere decir acabar con la influencia de Juncamé. Y resucitarlo, volverlo a la vida, quiere decir que ese instinto se conduzca correctamente, como debe de ser. La fuerza sexual no es pecaminosa. Está a favor de Juncamé, del agregado psicológico, del yo. Así que necesitamos retornarla a su camino correcto. Así que, pues eso hacen. Y entonces los reyes de Xibalbá les dicen, destruyan esta casa, pero al pronto tendrán que regresarla, dejar todo como estaba. En la casa de los reyes había gente adentro y entonces tan pronto los gemelos la destruyeron, la derrumbaron con toda la gente que había adentro y entonces volvieron a danzar sobre la casa alrededor de ella y la volvieron nuevamente a como estaba. Y la gente que había dentro, ahí seguía caminando dentro de la casa como si no pasara nada. Eso de destruir la casa, de quemarla, viene a indicarnos, mis estimados amigos, que nuestros cuerpos, que es nuestra casa, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo astral, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo causal que tenemos, esta casa es una casa de Xibalbá. Es una casa de Juncamé y Bukukamé. Es la casa de nuestros agregados psicológicos, de nuestros defectos, donde viven muy a gusto. Nuestros cuerpos es la casa del agregado psicológico. Por eso a nuestros cuerpos, hoy por hoy, se le llama cuerpos fantasmales, cuerpos fríos, cuerpos lunares, la casa del agregado psicológico. Necesitamos, pues, quemarla, destruirla, derrotarla, resucitarla, volver las cenizas y levantarla nuevamente, crear unos cuerpos especiales, crear unos cuerpos extraordinarios, unos cuerpos donde pueda el ser manifestarse. Y a esos cuerpos se les llama cuerpos solares, esplendorosos y divinos. Así que pues ese milagro se tiene que realizar en nuestro interior. Y entonces matan a un hombre, le dicen, maten a un hombre, a ver, mátenlo y vuelvan a la vida. Ya por ahí a cualquier pobre individuo lo agarran, lo matan, le cortan la cabeza y sacan el corazón y lo elevan así hacia el cielo sangrante. Esa escena aparentemente tan cruel, tan fea, no nos habla de algo físico, por supuesto, nos habla de algo interior. Nos dice que esto de la gnosis, que esto de la muerte del yo, no pertenece al frío intelectual, a los fríos análisis de la razón. No sirve para esto. El pensar, ay, tengo un ego, eso no sirve de nada. El razonar no sirve de nada. Para la muerte del yo se requiere de elevarnos el corazón sangrante hacia arriba, es decir, de sacrificios emocionales. El corazón representa las emociones y el sacrificio, sacrificio dentro de nosotros, sacrificar nuestra lengua cuando uno trata de criticar, sacrificar el coraje porque uno siente que hay que estar enojado. No es cosa fácil, no es cosa sencilla, pero aquí nos lo enseñan los gemelos divinos. Hay que aprender a sacrificar nuestras emociones en aras de seguir adelante. Y entonces les dicen los gemelos, les dicen los reyes a los gemelos, ¿pueden matarse ustedes y volverse a la vida? Claro. Y entonces Xabalanqué mata a Jonapú, le quita los brazos, las piernas, le saca el corazón y luego lo resucita. Esto es algo también interesantísimo, matar a su propio hermano. Bueno, pues nos habla de terminar con los apegos. Los apegos no es amor. De hecho, cuando uno termina un apego, cuando uno acaba con un apego, surge entonces el auténtico y verdadero amor. Eso tiene que lograrse en base a la comprensión profunda de dichos apegos, la dependencia, el amor propio, la vanidad, el miedo. No son amor, tienen que ser desintegrados, tienen que ser terminados, tienen que ser derruidos. Así es como nosotros podemos avanzar en el camino. Hay que tener amor por nuestros semejantes, hay que amar a nuestros hijos, hay que amar a nuestra pareja, hay que amar a nuestros padres, pero amor verdadero, real y definitivo, no apeguitos, no miedos, no dependencias. Eso es lo que nos habla que Xabalanqué mate a Jonapú. Y bueno, pues lo mata y entonces danza alrededor de él. Xabalanqué danzando alrededor de él lo vuelve a la vida y se alegran mucho sus corazones. Oh, pues para entonces estaban muy emocionados los reyes. Juncamé y Bucucamé querían sentir la muerte. Estaban muy emocionados con sus danzas. Se sentían dentro de las danzas que realizaban los gemelos y querían experimentar la muerte y volver a la vida. Es algo que nació en ellos, es algo que querían experimentar. Todo esto que realizan los gemelos nos habla de niveles de comprensión, de niveles de entender los mecanismos que suceden en nosotros, de ahondar en nuestra propia naturaleza, de autoconocerse. Así que los reyes quieren experimentar la muerte. Y entonces les dicen al unísono, Juncamé y Bucucamé, les dicen, ¿acaso pueden matarnos a nosotros y volvernos inmediatamente a la vida? Y le dicen los gemelos, sí, pero nos volverán inmediatamente a la vida. Sí, decían los gemelos. A ver, pues, queremos experimentar esto. Mátenos, pero vuélvanos a la vida inmediatamente. Sí, dicen los gemelos. Y se ponen enfrente los gemelos, Junakpu y Xabalanque, enfrente de Hunkame y Bukukame, agarran sus hachas en sus manos y de un solo golpe decapitan a Hunkame y a Bukukame. Todos los señores de Chivalvá estaban en torno, viendo qué pasaba. Caen pesadamente al suelo los cuerpos de Hunkame y Bukukame, todos esperando a que resucitaran a sus reyes, que resucitaran a sus amos, a sus jefes supremos y los gemelos impasibles. Nada hacían. La sangre empezó a salir de sus cuerpos. Empezó a correr. Y los gemelos impasibles, nada hacían. La sangre empezó a coagularse, a volverse negra. Y nada hacían. Y entonces una voz entre la muchedumbre se escuchó: Son Hunapu, Son Ixabalanque. Y entonces todos empezaron a correr por todos lados, empezaron a correr por allá y por acullá. Y los gemelos agarraron sus hachas y empezaron a matar sin piedad a todos los señores de Chivalba. Esto, indudablemente, no es literal. Nos habla de no tener piedad de nuestros defectos psicológicos, de acabar con todos y cada uno de ellos. Nos habla de la muerte radical, de eso que nos hace tan negativos, de ese fuego negativo de la pasión bestial, de acabar como el héroe del Ramayana a los Rakshasas, de acabar como Aurus entre los egipcios a Seth, de acabar como colibrí zurdo a la Koyulsowski o la de cascabeles en las mejillas y los 400 surianos. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Esa es la tarea que nos mandan a hacer los señores, los gemelos divinos. Es un trabajo urgente, una tarea inaplazable. Es la misión que tenemos que cumplir para unirnos al ser, para ser uno con el ser y lograr la felicidad. Ese es el verdadero objetivo por el que estamos aquí. No necesitamos otra cosa. Necesitamos nosotros perseguir ese anhelo. No perder el tiempo. El camino que emprendamos, el que sea, tiene que tener como fundamento la muerte de nuestros defectos, porque si no, nos llevará al fracaso. Muchos señores de Chivalvá huyeron y se sumergieron en barrancos profundos, en barrancos hondos, para tratar de escapar. Hijos de los de Chivalvá, vasallos de los de Chivalvá, se fueron a profundos precipicios. Pero innumerables hormigas aparecieron, se metieron a los profundos precipicios y obligaron a sacar a aquellos que huían. Esas hormigas, ya lo hemos visto, nos representan el trabajo esotérico gnóstico, el trabajo que tiene que hacerse de momento en momento y de instante en instante. Esa tarea titánica para poder eliminar a esos innumerables demonios rojos de sed, a esos innumerables defectos que hemos creado a través de las edades y que hemos fortalecido en todas nuestras existencias. Esos yoes se sumergen en lo profundo de nuestros abismos psicológicos, de nuestro subconsciente, de nuestro infraconsciente, de nuestro inconsciente. Es casi imposible dar con ellos, pero el trabajo esotérico gnóstico, el trabajo que necesitamos hacer, nos podrá llevar a liberar, a sacarlos, para desintegrarlos, para matarlos. Esas hormigas, ese trabajo interior, es la autoobservación psicológica de instante en instante, es la comprensión para entenderlos y estudiarlos, y es el fuego sagrado de nuestra madre para desintegrarlos. Así nosotros sacamos, como decía el Maestro Jesús, vosotros sois sepulcros blanqueados. Por lo de afuera del plato limpiáis, pero por dentro sois robo e inmundicia. Así que hay que volvernos sepultureros. Hay que escarbar en el subconsciente. Hay que sacar a todos esos demonios, a sacar a todos esos señores de Chivalvá Y este prodigio de vencer a los yoes nos permite hacerlo con la magia del autoconocimiento, con los portentos que nos enseñan los gemelos divinos, con las danzas que nos enseñan Hunapu Exabalanque. Esa es la transformación que tenemos que hacer en cada momento que vivimos. Bueno, pues entonces así logran vencer a los señores de Xibalbá, mis estimados amigos. Pero si creen que aquí acaba el trabajo, pues no, todavía no acaba. Si vemos el drama del Maestro Jesús, el drama cósmico en el que pues muere, resucita y asciende a los cielos, bueno, pues lo mismo sucede con los gemelos divinos. Han acabado con los reyes, han acabado con Junkame y Bukukame, han acabado con el fuego pasional, han acabado con todo eso. Pero todavía les falta lo que el Maestro Jesús hizo, la ascensión a los cielos, y de eso vamos a platicar el día de mañana para finalizar este seminario de las enseñanzas secretas del Popol Vuh.